Continuamos en Arial 12 y nos estamos preguntando cómo va la aplicación de la ley de medios, en qué está, si todos se están cumpliendo, cuál es el futuro, ahora que hay un cambio.
Ley 19.307.
Excelente, excelente. Y nos acompaña el docente, politólogo, ex, le habíamos presentado como asistente académico, pero nos decía que en diciembre ya, desde diciembre ya no lo es más. Es docente, investigador del Grupo de Investigación Políticas, Medios Audiovisuales, Tecnologías y Espectro, La Ciudadanía frente a los Cambios Tecnológicos. Nos acompaña Eduardo Alonso. ¿Cómo le va?
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Mucho gusto,
muchas gracias. Bueno, estoy acá a las órdenes a ver qué.
¿Cómo se están portando los medios de comunicación con la ley de medios?
Bueno, creo que hacen lo que pueden. En realidad, ni bien ni mal, porque sería bastante arbitrario asignarle un juicio de valor. En consideración que es una ley que repasamos un poquito. Uh-huh. Es una ley que viene de diciembre del 2014, es una ley que fue muy discutida, que se gestó allá por el 2010, empezó a gestar a través de una comisión multipartidaria, o sea que tuvo un proceso como largo de discusiones. Y finalmente en diciembre del 2014, una ley que tiene 180 y pico de artículos, una ley muy amplia,
muy grande. Muy abarcativa y bastante específica, sobre todo, ¿no? Con respecto, por ejemplo, al rol de los medios de comunicación como actores sociales que dan información y tienen ciertos deberes, además de las libertades, por ejemplo, ¿no?
Sí, exactamente. Es una ley que tenía muchas aspiraciones, de la cual hay. Siguen habiendo, digamos, expectativas, porque así como fue muy. El proceso fue un poco largo en la gestación de la ley, en los acuerdos, en las negociaciones y en las conversaciones entre políticos, técnicos, actores involucrados en la red de gobernanza vinculada al tema de medios, donde hay intereses en conflicto, ¿no? Donde
eso
no es todo tan homogéneo, digamos. La implementación a su vez de la ley ha sido tanto o más tortuosa incluso que esa discusión. O sea que estamos en el 2019 y tenemos recientemente el decreto reglamentario de esa ley. Uh-huh. Que es en algunos casos tan importante como la misma ley, digamos, porque ahí se profundiza en una serie de aspectos que le dan un sentido que de pronto en la ley no estaba. Y en el medio, además, entre la ley y el decreto reglamentario, hubieron, como es públicamente conocido, una serie de impugnaciones de constitucionalidad en algunos de sus artículos, lo cual generó a su vez debates y ajustes. O sea que el proceso, digamos, de implementación y de avance de la ley es un proceso lento, bastante sinuoso y que además. El problema que tiene es que la ley quiso desde un primer momento ser una ley específica sobre los servicios de comunicación audiovisual, que es como está allí establecido, dejando por fuera todo el fenómeno que hoy día envuelve al tema de los medios, como es la internet.
Las redes sociales, en resumen, ¿no? Que es un nuevo espacio mediático que no fue contemplado porque hubiera sido también muy difícil, ¿no? En una etapa tan experimental, sobre todo de redes sociales y la poca regulación que se le puede efectuar a ellas, podríamos decir que quisieron, con lo que ya estaba llevado a la parte del Estado, lo que ya maneja el Estado, en base a la propiedad de la humanidad y el Estado usufructúa en poder del pueblo, lo que sería el espacio mediático en lo concerniente a la radiodifusión, como vos bien decías, que es lo que había hasta el siglo XXI, uh-huh. Si queremos hablar mal y pronto, ¿no? Radio, televisión, prensa. ¿Y alguno más que se me esté escapando, quizás?
No, pero son los medios, las radiocomunitarias, que de alguna manera ya habían tenido su.
Tienen su regulación, sí.
En el año 2008 habían tenido una ley que las reconoció y que les dio una legitimidad que no tenían y que estaban muy interpeladas por la vía de los hechos. El tema es que todos los países están sufriendo mucho este fenómeno que se denomina de convergencia de tecnologías en información y comunicación, porque todas las reglas del juego, todas las redes de gobernanza que daban cuenta de un tipo de industria y las reglas de competencia de esas industrias se modifican por la interacción o la integración o simplemente porque se fusiona en una tercer forma tecnológica. Entonces, hay actores que en el momento que se discutió la ley no estaban tan presentes como son todos los actores vinculados por ejemplo, a Antel, a, los, este, a las telecomunicaciones. Entonces, la ley, el primer artículo, lo que establece es lo que no regula. Y en lo que no regula dice, dejo por fuera todos estos otros aspectos. Eso siendo positivo en el sentido de que explicita el objeto de la ley, también es un impedimento porque es inevitable que todas esas otras industrias que quedan por fuera están condicionando en cierta medida algunos de los principios que se querían imponer mediante la ley. Entonces,
y en el aspecto de la Contraloría también dificulta mucho, ¿no? Porque la ley, si solamente compete a los espacios previamente establecidos, deja como una libertad de acción o falta de regulación en lo que es todo el espectro de las redes sociales. Estoy pensando en los portales que obtienen los diferentes programas de canales abiertos, en los cuales se difunden noticias muchas veces que no entran en el espacio televisivo, pero sí están enmarcados dentro de lo que difunde un medio como, se me ocurre por decir uno, Canal 10 o TNU. Está embestida la información del prestigio que pueda o no tener ese medio de comunicación, y hay como un vacío ahí que no...
Sí, absolutamente, porque el tema es, la ley está pensada dentro de un marco de referencias, como ha ocurrido básicamente en casi todos los gobiernos de izquierda de la región, que avanzaron sobre más bien una agenda de derechos, digamos, las leyes lo que buscan allí, y en esta ley también está establecido la explicitación de la protección de determinados derechos. No es que no los estuvieran regulados antes ni estuvieran protegidos, pero la ley de alguna manera los unifica y les da como un criterio. En ese sentido, el problema es que si la ley está pensada en el usuario, en el destinatario de los medios, a proteger de alguna forma a los usuarios, Allí siempre la versión es parcial, en definitiva. No es imposible por todo esto que tú mencionabas. En definitiva, tú podés proteger de pronto los derechos de un niño que no sea demasiado avasallado por la publicidad en los medios, pero sin embargo en los canales de niños de los
cables,
YouTube,
ejemplo, o en YouTube, por ejemplo,
o en YouTube o
las redes sociales,
o los mismos canales, los mismos medios, como decías tú, que están en las plataformas, todas están todos en la plataforma en internet, allí no llega la ley. Entonces el mismo contenido mediante una plataforma no se protegería y en otro contenido sí se protegería. Esa es una dificultad que genera complicaciones. Para eso la ley, uno de los avances que yo creo más relevantes y que habría que destacar, apuntaba a la generación de una institucionalidad más apropiada que permita ir afrontando los desafíos que estos servicios tienen. En ese sentido también hemos andado un poco más lentamente. ¿Por qué? Porque el gobierno ha sido un poco ambiguo, no ha tenido muy clara su política, no ha tenido definiciones respecto a sus avances en materia de televisión digital abierta, que es una de las plataformas que acompañan o van en paralelo a lo que esta ley plantea. Y ahí lo que ocurrió es que se hizo llamados, luego esos llamados quedaron, se volvió un poco para atrás, algunos quedaron en disputa.
No fue muy prolija la selección de las empresas o de los grupos ganadores entre comillas, porque después no se concretaron. Incluso el PIT CNT, no sé si todavía sigue la señal de ajuste, que
la
desde el momento
teniendo,
uno...
Es la señal de ajuste más ajustada del planeta.
Y nunca brindaron información. Me pasó periodísticamente tratando de contactarme con algún referente que pudiera explicar. En ningún momento nadie salió a explicar si se estaba trabajando, si no se estaba trabajando. ¿Quedó ahí?
Lo que ocurre es que en el caso de la señal del PIT-CNT, que no está dentro de la ley, el tema de la distribución del espectro, estaba en un decreto.
Establece que alguien que quiera ser un prestador de un servicio de comunicación audiovisual puede hacer la gestión para adquirir las licencias que se lo permitan.
Exactamente. Ahora, pero, mientras tanto, era el decreto el que mandaba, y allí, ¿qué es lo que ocurre? Allí se prevé que el espectro radioeléctrico se divide en tres partes, ¿no? En esas tres partes, una pertenece a radio comunitarias, a televisión comunitaria sería, que no existe, además, dicho sea de paso. Es un campo que está reservado para un desarrollo futuro, pero no lo tiene actualmente. Otro es para organizaciones de la sociedad civil, entre la que está la señal de PCNT, y también muy conversado ha sido el tema de la señal universitaria. ¿No? Nosotros tenemos mucho que ver allí en este asunto. El PCNT, el problema es que la señal la tiene, las licencias las podría... El problema es que el propio PCNT no ha tenido mucho interés en el desarrollo del medio, por sus posiciones internas, por su voluntad en el sentido de...
Porque no es así nomás que se hace un medio de comunicación.
Es complejo. Además, pero ponele que el Estado le brindara, como se le ofreció, asesoramiento técnico, alguna. se le ofrece financiamientos. No es un problema de recursos, yo diría. Ahí hay un tema de voluntad política en el sentido de que resolver para qué el medio... ¿Cuál sería el fin que se le daría? Y eso el PIT-CNT no lo acabó todavía de resolver. Es un tema que lo tiene allí, stand-by, y pasan los años, ¿no? Pero mientras tanto la señal está reservada, el espectro está reservado. Sí, con la suerte de que en Uruguay tenemos un gran espacio de espectro no utilizado y por eso no es tan grave para nadie.
Exactamente.
Si tuviéramos un espectro más acotado, tendríamos severos problemas.
Sí, en la práctica, la voluntad que profesa la ley de democratizar el espacio mediático podría ser llevado a cabo en la medida en la que las distintas voces vayan solicitando poder participar de ese espectro, ¿no? También.
Claro, pero viste que hablábamos de que una de las cosas, de los aportes más interesantes que tenía la ley, desde nuestra perspectiva por lo menos, es el desarrollo de una institucionalidad específica.
Esa era una pregunta a la cual quería ir. Con respecto a la URSSEC, que es esta unidad de regulación de los servicios, sí, que fue creada con la ley, ¿en qué momento está ahora? ¿Qué tantas potestades de Contraloría tiene?
Mira, el desarrollo institucional en materia de comunicaciones, te lo hago muy rapidito y brevemente, porque en realidad el campo de las comunicaciones estaba antes en la dictadura. Era un organismo del gobierno, del Poder Ejecutivo.
De adjudicación por decreto, ¿no? Medianamente así.
Sí, adjudicación por decreto, pero básicamente es que la regulación de todos los problemas que tuvieran los medios estaba en la órbita de presidencia
el o Ejecutivo, de quien fuera el momento.
Luego eso pasó al Ministerio de Defensa en la transición y luego rápidamente en el gobierno de Sanguinetti eso se pasó al Ministerio de Industria y Energía, la Dirección Nacional de Comunicación. Esa Dirección Nacional de Comunicación no tenía recursos previstos, era un agente más, una oficina de asesoramiento más que nada al Poder Ejecutivo, y en el segundo gobierno de Sanguinetti se le dan recursos presupuestales. En el año 98 la Dirección de Comunicación ahí sí se hacen llamados, se integra con ingenieros, con técnicos, con profesionales. 3 años más tarde, en el gobierno ya de Jorge Valle, se crea la URSSEC. O sea, la URSSEC es del año, se genera en el 2000, se empieza a funcionar en el año 2001, y se crea el organismo regulador, que URSSEC, junto a otros organismos reguladores, como la URSEA, y como sí. es característico, digamos, del periodo. Eso luego tiene, en el año 2008, en el gobierno de Tabaré Vázquez, el desarrollo de un departamento, una dirección en la órbita del Ministerio de Industria y Energía para que se encargara del diseño de las políticas públicas por fuera de la regulación, porque lo que ocurría era que URSSEC, además de regular, diseñaba políticas, pues no había otro organismo que lo hiciera. En el 2008 empieza con Tabaré Vázquez, pero bueno, era el director y una secretaria, tampoco tenían recursos. Recién en el presupuesto del gobierno de Mujica se le asignan y se crea la DINATEL, digamos, activa, funcional, ¿no? O sea que allí recién arranca la DINATEL a asumir sus funciones y atribuciones como diseñadora, mientras tanto en paralelo con la URSSEC. La URSSEC regula, controla, la DINATEL diseña las políticas. Se crea una comisión honoraria, que es la CHASCA, que todos conocemos. Sí. Está la ley de radio comunitaria. En fin, hay una serie de regulaciones y de leyes que van avanzando sobre las novedades que la tecnología del mundo nos estaba trayendo al Uruguay y había que ir tomando decisiones. Desde el punto de vista institucional, el siguiente paso después de la creación de la DINATEL sería esta ley. Entonces, esta ley lo que prevé es la creación de un consejo de comunicación audiovisual que integra un conjunto de actores, que es bastante plural, aunque sigue siendo un consejo dependiente del DINATEL y del Poder Ejecutivo. Entonces, en realidad es un consejo consultor en algún aspecto, no es decisor en ese sentido, pero es por dónde se tramitarían y por dónde se instrumentan todas las complejidades que implica desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista del político implementar las políticas en materia de comunicación, como son llamado a interesados, convocatoria para señales y frecuencias, y una serie de todos esos derechos que están incorporados dentro de la ley entrarían, como su boca de entrada sería a través de este consejo, cada vez que se ve afectado algún tipo de derechos, en discapacitados, en minoridad, o en algún tipo de minorías, o que están todas incorporadas dentro de la ley, digamos, como mecanismos de protección, o expresiones xenófobas, o cualquier tipo de derechos que estarían alterando, digamos, la voluntad de la ley, ingresarían por este consejo. Ese es con el que nos empezamos a sentar. El problema es que ese consejo no se ha integrado.
¿Y qué es lo que está faltando? ¿Cuál es la excusa?
La excusa no sé si es. Lo que hay es que entre que salió la ley y las resistencias y los planteos de inconstitucionalidad de algunos actores afectados por la ley, de alguna forma hicieron que Vázquez tomara la decisión de retrasar un poco toda la implementación de la ley. O sea que recién ahora, en junio del 2019, tenemos un decreto reglamentario, que además tampoco se va a poder implementar, porque como todos sabemos es un gobierno que está terminando, estamos en un año electoral y el gobierno que viene, que va a ser otro gobierno, no importa si sea del propio partido, pero sí, va a ser otro gobierno,
tomará sus propias decisiones, digamos.
Claro, y entre otras cosas tendrá la responsabilidad de integrar el consejo que sin dudas gobierno no terminó de integrar, no por responsabilidad del gobierno en sí mismo, uh-huh, sino de los actores involucrados, o sea, los partidos políticos que están allí, y los diferentes actores sociales fueron designando a sus miembros y esos deben ser aprobados por el Parlamento, y ahí en el Parlamento como que se trancó.
Entiendo.
Y están en fase de negociaciones. O sea que el problema es que la ley tiene una implementación parcial. Pese a eso, mediante decretos, voy a la pregunta recién ahora, perdona.
No pasa nada.
Los medios de alguna forma son afectados por este decreto reglamentario, por ejemplo, de junio, donde establece para determinadas soluciones que planteaba la ley, unos plazos que van más allá de que se integre o no el Consejo Consultivo. O sea que los medios hoy están implementando algunos de los artículos que están incorporados en ese decreto reglamentario que estamos hablando, que desde junio es muy reciente y que es un decreto también tan amplio como la ley que lo involucraba, tiene más de 80 y pico de artículos y que además es muy preciso en determinados procedimientos que se prevén tanto a corto plazo como en el mediano plazo para ir resolviendo el articulado de la ley.
Uh-huh. Bien. Ahora pienso que para 2021 tienen que tener intérprete de señas en programas periodísticos de debate deportivos, culturales y de interés general, por ejemplo.
Por ejemplo.
Esto salió en mayo.
Estaba previsto la ley, ahora sale el decreto reglamentario. El decreto reglamentario prevé plazos. Por ejemplo, ya deberían estar implementando parcialmente en los informativos. Parcialmente porque tendrían como una especie de cupos para hacerlo gradual, digamos, de hasta 3 programas periodísticos con porque eso tiene un costo y hay un tema tecnológico también involucrado, o sea, tiene que estar el traductor, que es para las personas con discapacidad puedan acceder a la información que se genera dentro del programa.
Sí, eso se ve en TNU, por ejemplo, en TV Ciudad, los programas que dependen, los canales que dependen un poco más del Estado, del gobierno departamental.
Han avanzado bastante.
Exactamente.
Acá hay plazos ahora en el decreto reglamentario para los canales privados.
Para que tengan que hacer la inversión en caso que corresponda de obtener un intérprete. Yo te quería hacer una pregunta y es con respecto a la capacidad de fiscalización.
Bueno.
Que tienen. Estamos a años luz todavía, ¿no? De que se puedan tener los recursos para lograrlo.
Sí, igual también ahí tenemos un pequeño
inconveniente. Es un dilema, ¿no?
En la URSEC había poco personal en un momento como para hacer las inspecciones, incluso con la emisión de programas de nacionales, de
hoy en día,
uruguayos.
Si no me equivoco, existe una forma de ingresar el informe a través de la página de la URSEC, en el cual se puede o solicitar un segmento grabado o hacer, uh-huh, en la medida en la que a cada uno le parezca pertinente, una denuncia sobre algún tipo de infracción que pueda haberse realizado. Pero
sí. URSEC ha incorporado tecnologías, ha desarrollado algunos recursos humanos para tratar de ir asumiendo, digamos, las atribuciones que le asigna la ley. Ahora con el decreto reglamentario el problema es que mientras no se conforma el consejo consultivo, el Consejo de Comunicación Audiovisual, parte de esas funciones la sigue teniendo la URSSEC. O sea que la URSSEC está como regulando, pero también tramita y también recepciona. Debería ser la responsable de los llamados. Tú que hablabas hoy de los llamados, por ejemplo. Ahí un paréntesis. Los llamados fueron complejos en sí mismos. No solo por la voluntad del gobierno, sino que un llamado público siempre es un tema complejo. Porque requiere de una sofisticación en términos administrativos, contables y económicos, que generalmente los gobiernos no lo tienen. Y la URSSEC, que tiene no muchos recursos y que los debe distribuir en un montón de funciones, hicieron lo mejor que pudieron. Pero entonces esos llamados tuvieron como algunas debilidades, entonces hubieron interesados que se vieron afectados por esos llamados, que es muy común en prácticamente todas las actividades. Cuando se licita en el puerto, siempre el que pierde se siente afectado y busca algún vericueto administrativo y lo encuentra. En este caso, un poco lo mismo. Agregale que el gobierno todavía no tenía muy claro la verdadera necesidad de tener televisión digital abierta, no estaba del todo convencido, digamos, ¿no? Entonces, no sé, hay como, como muchos elementos. Yo lo que te diría es que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como instrumento de las políticas públicas en materia de comunicación audiovisual están en construcción todavía. Y lo que vemos son muchos andamios y algunas estructuras, pero muy pocas y parciales.
Eduardo Alonso, él es politólogo, ex asistente académico en la Facultad de Información y Comunicación, pero es investigador integrante del Grupo de Investigación Políticas, Medios Audiovisuales, Tecnologías y Espectro de la Ciudadanía frente a los Cambios Tecnológicos. ¿Cómo va el grupo? ¿Cómo van con las investigaciones?
Y bueno, con mucho trabajo y con mucha, porque este mismo fenómeno que estamos hablando, que son los desafíos que el gobierno tiene para desarrollar sus políticas, la responsabilidad que tenemos los universitarios y particularmente desde la UDELAR es proveer de la mayor cantidad de insumos para que esas políticas tengan un sustento basado en la realidad, tener buena proyección en un campo que es muy rebaladizo como es el de las tecnologías de información y comunicación, donde hay desarrollos vertiginosos, donde se están produciendo cambios muy radicales y donde los tiempos políticos suelen no acompañar esas dinámicas tecnológicas. Y eso está afectando los modelos de negocios de las empresas involucradas, está afectando derechos, está afectando políticas, está afectando reglamentos, y los gobiernos cada vez necesitan una mayor agilidad. Ya la ley no es el mejor instrumento para resolver estos asuntos porque son muy lentos. Son debates muy largos.
Sí, el avance de la técnica como que a la política le queda demasiado lejos para alcanzarla, ¿no?
Bueno, y es uno de los problemas que tienen las democracias contemporáneas. Entonces el problema es nosotros ahora estamos en el grupo Polimate, estamos planteando un giro de nuestras investigaciones. Nosotros veníamos haciendo un seguimiento de las políticas en servicios de comunicación audiovisual en el Uruguay y en la región. Y ahora vamos a poner una mirada un poco más atenta a el tema del desarrollo, particularmente de las telecomunicaciones y el 5G en el modelo de negocios audiovisual también y en el mundo de la cultura, porque ya prácticamente eso que se pensaba cuando se empezó a discutir la ley de servicio de comunicación audiovisual hoy es una realidad, y el mundo hoy ya está lanzando al espacio miles de satélites que cumplen desarrollos tecnológicos en manos de empresas privadas, y mientras tanto acá todavía estamos viendo. Entonces lo que estamos tratando de aportar, y básicamente el grupo ahora se va a estamos revisando un poquito nuestras metas y tratar de enfocar, de predecir o proyectar, diagnosticar y proyectar a su vez los impactos que puede generar estos cambios tanto para la sociedad, como para la democracia, como para los gobiernos, ¿no?
Seguiremos charlando de esto. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Arial 12.
A las órdenes y cuando dispongan, con gusto.
Ya volvemos. Viene Viviana Alonso, la jefa de sección de referencia del Departamento de Documentación y Biblioteca de la Facultad de Información y Comunicación. Vamos a estar hablando con Guillermo Rocamora, director del largometraje La Libertad es una Palabra Grande. Vamos a hablar de gimnasia laboral. Vamos a tener el programador. Ya volvemos con más Arial 12.